Las miradas feministas nos han llevado a realizar un mural radiofónico, Visibles. La mitad de la humanidad somos mujeres, que por siglos y milenios sus logros han sido silenciados y ocultados. El papel de las mujeres se ha relegado al ámbito de lo doméstico y al de los cuidados, ambos ámbitos infravalorados en la sociedad patriarcal, aunque afortunadamente estamos avanzando ya mucho gracias a las mujeres que tiran para hacia adelante, que tiramos hacia adelante, y al movimiento feminista. Se ha reivindicado y se reivindica la visibilidad del papel de las mujeres en la ciencia, en la cultura, en la filosofía, en el arte, en la política, en el deporte, y también para poner en valor y en pie de igualdad el reconocimiento de las tareas y los cuidados que tradicionalmente han desarrollado las mujeres. No queremos dar pasos atrás en los logros y en los derechos conquistados, porque están soplando vientos de retroceso que quieren devolver a las mujeres al cajón del olvido. No nos quieren en la calle, con voz e imagen propia, visibles, fuertes, empoderadas, solidarias, porque si tocan a una, ya saben que nos tocan a todas. Y no nos quieren en la calle, visibles. Pero nosotras decimos que el mural no se toca. Es una expresión, un símbolo de decir, aquí estamos, libres, empoderadas y decididas a seguir avanzando. Y en Radio Colores, y con motivo del 8 de marzo, también hemos querido hacer un mural radiofónico, Visibles. Pedimos la participación al alumnado de la Universidad Popular, a amistades, les invitamos a que nos enviaran audios de 2 minutos, bueno, hay algunos que son más largos y otros más cortos, pero bueno, alrededor de una media de 2 minutos, visibilizando a una mujer o a un colectivo de mujeres que le reconocieran pues como un referente en la lucha por la igualdad, en el camino por la igualdad y en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Y la participación, como siempre que pedimos algo, fue muy buena. Un total de 68 audios y una participación de 45 personas. Nos ha dado para hacer 4 murales programas. Están en audios, los hemos repartido en 4 programas y a lo largo de este especial del 8 de marzo, en Miradas Feministas, podéis irles escuchando. Y después también ya sabéis que en nuestra fonoteca podéis acceder a los podcast y encontraréis los 4 murales. Os dejo con ellos, vamos a escucharles.
Cuando sale sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello y el oro que te dice.
Francisca Aguirre, Paca, Alicante, 1930, Madrid, 2019. Como dice su hija Guadalupe, Francisca Aguirre eligió la poesía como el lugar desde el que testificar sobre la infancia y sus desastres, sus deslumbramientos y sus desapariciones, su tristísima pobreza, su intolerable orfandad. Eligió la poesía para que el testimonio de aquella niña permitiera que la mujer en que se convirtió después pudiera hablar, soñar, escribir, y hacerlo a partes proporcionales, de verdad y de amor.
Por amarrarse a tu cuello y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo, hasta del agua que bebe.
Reconocimiento a una gran mujer, por Pilar. Querida maestra, mejor dicho, querida doña María, sí, así la llamábamos. Este es mi pequeño homenaje y reconocimiento a lo que ella significó para mí. Recuerdo cuando iba a pasar de curso con doña María. Yo tenía un poco de miedo, pues era muy seria y rígida, pero cuál fue mi sorpresa que según la iba conociendo, iba aumentando mi admiración y cariño por ella. Estuve 3 años maravillosos años de mi vida con doña María, que me dejaron una profunda huella y me sirvieron de mucho para mi inicio en la vida adulta. Para que la conozcáis mejor, os diré que ya por los años 60, ella nos decía, no debéis conformaros que por ser mujer, vuestra dedicación solo sea a las labores del hogar y ya está. Yo os animo a que os forméis intelectualmente, que os preparéis para un trabajo cualificado profesionalmente, que siempre estéis atentas y deseosas de aprender, y que podéis formar un hogar y tener hijos, pero que eso no os paralice para hacer lo que antes os he dicho. No os conforméis por ser mujer con desempeñar solo las tareas del hogar. Ella no era guapa, es más, yo diría que según los cánones nuestros de la belleza era fea, con una nariz generosa, una boca un poco grande, pero en cuanto la conocías, eso ya no contaba. Tenía un sentido del humor, yo hoy diría que inglés, pero entonces no lo sabía. Impecable en el vestir, elegante, sencilla. Desprendía un olor fresco, limpio, a jabón de lagarto. Doña María atendía a todas las parcelas de la enseñanza con el mismo entusiasmo. Igual nos hablaba de matemáticas, lenguaje, historia, que de comportamiento social, valores morales, respeto a los demás. Nos enseñaba a crear cosas, a soñar. Te hacía trabajar mucho, era exigente. Pero tú siendo tan chica, no sé por qué razón, al final entendías que era necesario. Era una persona que valoraba tu esfuerzo y tus ganas de aprender. Cuando se fue por jubilación sentí una gran pena. En mi interior me decía, estas maestras deberían existir siempre para transmitir ese afán de aprender, de amar lo que haces, de sentirte satisfecha. Me dio mucha lástima que mi hermana pequeña no tuviera la oportunidad de asistir a sus clases. A doña María siempre le estaré eternamente agradecida. Todo lo que me enseñó me ha servido en todos los avatares de mi vida. Y donde esté, que seguro seguirá enseñando, que me reserve un sitio en el pupitre para que yo siga entusiasmada escuchándola. Gracias, doña María.
No te mojas los labios. Pienso en tu mirada, tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho.
Rita Levi Montalcini nació en Turín en abril de 1909. Hija de un judío liberal, pero a pesar de todo veía mal que estudiase una carrera profesional. Por fin, a los 19 años, inició la carrera de medicina en Turín. Estudió con Salvador Luria, que fue premio Nobel de Fisiología. En el año 37, su carrera, en el año 1936, terminó la carrera de medicina e inició estudios de neurología y psiquiatría. Pero en el 37 su carrera se ve truncada porque Mussolini impedía la investigación a los judíos. A pesar de todo, siguió investigando en un laboratorio que se hizo ella en su habitación y realizó un bisturí con una aguja de coser y con pinzas de relojero. Estudiaba los embriones de pollo. Estudiaba las fibras nerviosas y los neurotransmisores, los factores neurotróficos que funcionan impidiendo que las neuronas de Ana inicien la muerte celular programada. En el cerebro adulto, el hipocampo puede sintetizar nuevas neuronas a partir de las células madre. Sigue investigando y sigue publicando hasta que tenía 102 años, donde publicó su último libro. En 1986 obtuvo el Premio Nobel de Medicina por el estudio de las moléculas que estimulan el crecimiento celular y, en particular, de las neuronas. Fue una mujer investigadora que sufrió machismo y nazismo, pero a pesar de todo siguió trabajando hasta los 103 años.
Nora Astorga, diplomática nicaragüense, Managua, 1949-1988. Estudió Derecho en la Universidad Católica de Washington y en la Universidad Centroamericana de Managua. En 1977 funda, junto a otros miembros del Frente Sandinista, la Sociedad de Mujeres ante la Problemática Nacional. En 1979 fue una de las principales colaboradoras de la guerrilla sandinista que derribó al dictador Anastasio Somoza. En 1984 fue nombrada embajadora de su país en Estados Unidos y en 1986 ocupó este mismo cargo en la ONU.
Cuando sale sonriendo para la calle.
Cristina de Pisán. Los que insultan a las mujeres por envidia son hombres indignos que, habiendo conocido a muchas mujeres de mayor inteligencia y de más noble conducta que la suya, sienten hacia ellas amargura y rencor, desprecios, insultos, vejaciones, amenazas, como tantas otras mujeres que se atrevieron a rebelarse contra la situación de exclusión, silencio y dominio masculino a la que se veían sometidas. Cristina de Pisán atravesó a lo largo de su vida por momentos muy duros. Sin embargo, el sentido de las muchas injusticias que se cometían contra ella y contra el sexo femenino en general le dio fuerza para convertirse en una mujer excepcional que llegó a ocupar un lugar destacado en la historia, poeta, historiadora y tratadista de asuntos morales y políticos. Fue la primera escritora que logró ganarse la vida con sus libros y una de las primeras en alzar fuertemente la voz a favor de sus congéneres y entregarse con valentía a su defensa.
En este mural radiofónico de Radio Colores Visibles quiero visibilizar, pintar con la palabra a un colectivo, la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia, que tuvo su precedente en años anteriores, en una generación anterior, en la Asamblea por la Mujer. Colectivos que nos vamos sucediendo, porque el colectivo feminista y el colectivo de las mujeres es horizontal, nos vamos regenerando. La Plataforma por los Derechos de las Mujeres ha estado durante mucho tiempo convocando una concentración todos los miércoles una vez al mes para denunciar la violencia de género. Un miércoles al mes en la Plaza Mayor frente al Ayuntamiento, las mujeres convocadas por la plataforma ahí estaban. Algunas, unas cuantas, a veces, bastantes veces, 4, 5, 6, 7, 8 personas. 8 mujeres con una pancarta diciendo nos queremos vivas. Cuando llegaba el 25 de noviembre, la Plataforma por los Derechos de las Mujeres organizaba el acto. Y ese día sí, eran muchos más, sobre todo porque la gente dedicada a la política iba a hacerse la foto. Pero para que tanta gente estuviera ese día, había habido muchos miércoles que 4, 5 y 6 personas, a las que por discreción no quiero poner nombres, pero quiero reconocer, estaban ahí para denunciar la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Las mismas personas que nos han hecho durante mucho tiempo y nos siguen haciendo llegar el ciclo de cine, mujer y derechos humanos. Un espacio para ver películas, para escuchar charlas que nos ayudan a reflexionar en este campo de la igualdad y de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Ahí han estado la Plataforma por los Derechos de las Mujeres. Podría seguir enumerando, pero con estas palabras quiero visibilizar, reconocer, agradecer a las personas y a los colectivos. Siempre hay personas que están un poco más, que habéis estado ahí. Sororidad y feminismo, dos palabras claves. Gracias, Plataforma por los Derechos de las Mujeres.
Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle.
Jade Witch, de Amberes. Amberes, finales del siglo XII, Nivelles, 1260. Existen pocos datos biográficos de Jade Witch, pero probablemente nació hacia finales del siglo XII, en Amberes, Brabante, que todavía formaba parte del Sacro Imperio Romano-Germánico. Su muerte se supone pasada la primera mitad del siglo XIII hacia 1260 en Nivelles. Se la consideraba la primera gran escritora de lengua flamenca, aunque su obra permaneció en el anonimato durante 6 siglos hasta que fue redescubierta en la Biblioteca Real de Bruselas, siendo identificada su autoría en 1857. Poema 20. El amor tiene 7 nombres, que como sabéis, le convienen. Lazo, luz, carbón, fuego, designan su fiero imperio. También los otros son nobles, por siempre insuficientes y de resonancia eterna. Rocío, fuente viva, infierno. Si enumero estos nombres es porque están en la escritura. Os explicaré su virtud, lo que quieren decir y manifiestan. Que no os engaño y que amor se conduce como digo, lo sabe quien vio todo en el amor, esa vida llena de maravillas de la que ya he hablado. Ved ahora cómo esos nombres revelan la esencia y los modos del bello amor. No hay corazón tan sabio que pueda comprender la más pequeña parte del lazo del amor, aunque dejase a un lado los otros 6 nombres. El lazo nos asegura que nada nos separará de amor, ni violencia, ni fuerza, ni milagro. Tal es la fuerza del don de sabiduría. El corazón, por sí solo, no lo podría aguantar, pero por ese lazo soporta los lazos del amor. La luz nos muestra las costumbres del amor, nos revela su voluntad en todas sus formas, porque debemos conocer y amar la humanidad y la divinidad. El carbón enciende a los 2 amantes, y el fuego les quema en la unidad. Así en el fuego de la salamandra, el fénix se consume y transmuta. El rocío lo apaga, se extiende por él como bálsamo y brisa unitiva. La alegría y el furor de amor arrojan a los amantes al mar abismal, mar sin fondo, siempre vivo, que con la vida da a los 3 en la unidad. Dios y hombre en un solo amor. Así es la Trinidad, más allá de todo pensamiento. El 7º nombre, justo y sublime, dice que el amor es Gehenna, como lo es en efecto por naturaleza, pues arruina el alma y los sentidos, de manera que no se levantan más en adelante. Los amantes no podrán más que vagar en tempestad de amor, errar con cuerpo y alma, pensamiento y corazón, amantes perdidos en ese infierno. Que tenga cuidado quien quiera afrontarlo, pues ante el amor nada vale sino aceptar en todo momento golpes o caricias hasta el fondo del corazón fiel que quiere ofrecer un amor verdadero. Así lograremos la victoria. Por lejos que aún nos parezca, alcanzaremos el amor. Hay una parte interesante de esta poeta. Su autoría, como os he dicho, se recupera en 1857 y su obra consta de visiones, cartas y poemas. Dice que uno de los datos más interesantes es que se la trataba de bienaventurada, que era algo propio de las beguinas, y que ella se mostraba como maestra de una comunidad de mujeres devotas, pero que no se organizaban entre sí por reglas ni estaban sometidas a ninguna de las jerarquías eclesiásticas. Las beguinas vivían cerca unas de otras o en pequeños grupos sin constituirse en conventos ni someterse a los votos habituales de la vida religiosa. Se dedicaban a la contemplación, a la enseñanza, a la escritura y a realizar obras de caridad y a acompañamiento en la enfermedad y la muerte. Es un movimiento que dice que se puede considerar vivo hoy, pues que hay mujeres que siguen una vida similar, ¿vale?
Que te sale tan bonita que amenaza cuando calla me da miedo.
Olimpia Coral Melo, 1995. Defensora, incómoda feminista, amante de nosotras, feliz por nacer mujer. Nuestros cuerpos no son para la diversión en redes sociales. Así se presenta Olimpia Coral Melo, la activista mexicana que impulsó la ley contra la ciberviolencia sexual y el ciberacoso. Con 18 años, su novio publicó un vídeo sexual de ambos sin su consentimiento, el que se hizo viral. Tras los juicios e insultos que recibió en la calle, amén el acoso, terminó por encerrarse en casa por 8 meses. El hecho le provocó una gran depresión e intentó suicidarse en 3 ocasiones. Tenía miedo de salir a la calle. Cuando interpuso una denuncia en el Ministerio Público, el oficial encargado le dijo: «No estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron. De acuerdo al Código Penal, no hay infracción». Creó la Ley Olimpia, como se conoce actualmente el proyecto, que reconoce la violencia mediática y sanciona hasta con 6 años de prisión a quien comparta material íntimo sexual sin tener el permiso expreso de la otra persona. La norma acaba de ser aprobada por unanimidad en el Senado de la República Mexicana. Ahora solo falta que la Cámara de Diputados la ratifique y que el presidente la promulgue.
Tan fría como la nieve, cuando cae desde el cielo, cuando sale por la puerta.
De esclavas sexuales del DAESH a portavoces yazidíes. Nadia Murad y Lamiya Aghi Bashar, dos jóvenes iraquíes secuestradas en agosto del 2014 por el grupo terrorista DAESH, recibieron en 2016 el premio Sájarov a la libertad de convivencia en el Parlamento Europeo. Murad tiene en la actualidad 27 años y ha recorrido el mundo denunciando su drama y el de otras mujeres luchadoras. En 2015 lo hizo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que la nombró embajadora para la dignidad de las víctimas del tráfico de seres humanos. Nadia y Lamiya, junto con otras muchas que aún siguen retenidas, pasaron 3 meses entre las garras del DAESH, violadas y maltratadas hasta que lograron fugarse y llegar como refugiadas a Alemania, donde residen actualmente. Estudian en la universidad.
Hola, me llamo Yusra Mauroki. Hoy voy a hablar de Mae Jemison. Mae Jemison es la tercera hija de Charles y Dorothy, carpintera y profesora, que se tomaron muy en serio su educación. De pequeña quería ser científica. En secundaria estaba interesada por el tema del espacio. A los 16 años se graduó. En la universidad estudió ingeniería química y se doctoró en medicina. Su carrera es medicina, astronauta, profesora, física, ingeniera y escritora de literatura infantil. El 4 de junio de 1987, Mae Jemison se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser admitida en el programa de formación de astronautas de la NASA. Y en 1992 fue la primera mujer afroamericana en viajar al espacio. Según detalla la NASA, antes de regresar a Tierra, el equipo completó 44 experimentos conjuntos entre Estados Unidos y Japón. En total estuvo 190 horas en el espacio. Después de servir a la NASA en 1987 a 1993, Jemison fundó el Jemison Group, que desarrolló Alafia. Me encantaría ser como ella.
¿Qué será mi culpa? Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada.
Hola, me llamo Ada, tengo 10 años y hoy os voy a hablar de Ada Byron. Había una vez una niña llamada Ada a quien le encantaban las máquinas. También le fascinaba la idea de volar. Estudió muchas aves para descifrar el equilibrio exacto entre el tamaño de sus alas y el peso de su cuerpo. Probó distintos materiales y realizó múltiples diseños. Nunca logró volar, pero creó un hermoso libro de ilustraciones llamado Flyology, Biología, en el que anotó todos sus hallazgos. Una noche, Ada asistió a un baile donde conoció a un viejo matemático cascarrabias llamado Charles Babbage. Ella también era una matemática brillante, así que no tardaron en convertirse en buenos amigos. Charles la invitó a ver una máquina que había inventado. Se llamaba máquina diferencial y podía sumar y restar números de forma automática. Nadie nunca había hecho algo así. Ada quedó fascinada. ¿Y si construimos una máquina que haga cálculos más complejos?, le preguntó a Charles. Ambos pusieron manos a la obra. Estaban muy emocionados. La máquina era descomunal y requería un enorme motor a vapor. Pero Ada quería llegar más lejos. ¿Y si logramos que esta máquina toque música y muestre letras además de números? Lo que Ada estaba describiendo era un ordenador, mucho antes de que se inventaran los ordenadores modernos. De hecho, Ada creó el primer programa informático de la historia.
Para la celebración del 8M, quisiera tomar como referente a Clara Campoamor, 1888-1972. Una vida de militancia política. Desde pequeña tuvo que abrirse paso en una sociedad especialmente dura con las mujeres. Licenciada en Derecho, la segunda mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid, precursora del feminismo, impulsó el sufragio femenino en 1931. Pero esta no fue su única batalla. Defendió el derecho al divorcio y la derogación del artículo 438 del Código Penal, que permitía al marido matar a su esposa en casos de adulterio. Cambios muy difíciles de implantar en una sociedad machista e influenciada por un catolicismo muy conservador. Creo que por todo esto merece la pena recordarla. Gracias.
Emmeline Gulden Pankhurst nació en Manchester en 1858 y fue una activista política británica. En 1892 fundó la Liga a favor del derecho a voto de la mujer, consiguiendo así, 2 años después, el derecho a voto en las elecciones locales para las mujeres casadas. Un año más tarde fundió la Unión Política y Social de la Mujer, de la que se convirtió en secretaria general. Desde dicho cargo se enfrentó a los miembros del Partido Liberal Británico, que suponían el principal obstáculo para la obtención del sufragio universal femenino, y por ello fue detenida y encarcelada 3 veces. A partir de la última vez, la Unión Política y Social radicalizó su mensaje, y a partir de 1912 fue dirigida desde París por su hija Christabel, que también fue detenida y encarcelada. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Christabel ordenó detener las actividades reivindicativas, y entonces el gobierno liberó a todos los prisioneros, incluida a Emily. Y pocas semanas antes de morir, el gobierno promulgó una ley a favor del sufragio femenino, y así es como pudo ver cumplido el objetivo por el que había luchado durante toda su vida.
Najat El Hajmi, escritora. Premio Nadal 2021 por su novela El lunes nos querrán. Najat nació en Nador, Marruecos. Se traslada a España en 1987, licenciándose en Filología Árabe por la Universidad de Barcelona. En su libro Siempre han hablado por nosotras, feminismo e identidad, un manifiesto valiente y necesario de 2019, escribe: si digo feminismo, digo libertad. Hoy por hoy necesito reiterar la reivindicación de siempre, porque han dotado al machismo de nuevas formas, nuevas teorías, retóricas y discursos cautivadores. Pero todo va a parar al mismo lugar: perpetuar el antiguo orden que antes se consideraba natural, según el cual no solo aceptamos la sumisión, sino que la defendemos como rasgo identitario, cultural y religioso. Hoy por hoy necesito sacudirme de encima las incontables mordazas, leyes del silencio y normas ancestrales que me limitan, que hacen que mi existencia sea infinitamente más limitada de lo que podría ser, que me relegan una y otra vez a ocupar un lugar sin valor, sin importancia. Volveré a decir feminismo para seguir defendiendo una libertad completa, sin restricciones ni sometida a vigilancia.
La florista. Georgia Okofi vivió pintando durante casi un siglo y pintando murió. Sus cuadros alzaron un jardín en la soledad del desierto. Las flores de Georgia, clítoris, vulvas, vaginas, pezones, ombligos, eran los cálices de una misa de acción de gracias por la alegría de haber nacido mujer.
Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle.
Margarita Nelken. Nació en Madrid en el 5 de julio en el año 1896 y murió en México en 1968. Escritora, crítica de arte y política. Obtuvo como miembro del PSOE un escaño de diputada en las tres elecciones generales de la Segunda República. Desplegó una incesante actividad en favor del legítimo gobierno republicano. Intervino en servicios de índole humanitaria y contribuyó, por ejemplo, a enviar al extranjero a muchos niños, cuya vida corría serio peligro. Otra de sus grandes preocupaciones fue la condición social de la mujer. Bajo este título, publicó una obra hablando de la necesidad imperiosa de desarrollar el feminismo. Ponía de relieve la explotación a que era sometida la mujer, la desigualdad laboral, el peligro de la ignorancia, la hipocresía sexual, el problema de los hijos ilegítimos, el de la prostitución, la situación de las madres solteras y la necesidad de instituir el divorcio. Con Dolores Ibárruri y Federica Monseni fue quizá la dirigente republicana más odiada por los señoritos, por los caciques que han manejado España desde siempre. José María Pemán, el dramaturgo favorito del franquismo, se despachó con ella de este modo. ¡Ay, maldita, maldita tú, la hebrea, la del hijo sin padre! Margarita, nombre de flor y espíritu de hiena. Se ha atribuido a Nelken la primera traducción de Kafka al español. Margarita tenía una cultura excepcional. Se relacionaba con Santiago Ramón y Cajal, Benito Pérez Galdós. Su mesura de feminismo y revolución, su antifascismo indomable y su ejemplo seguirán nutriendo las luchas de las mujeres y de los hombres que no se rinden.
Hago uso de un derecho ya indiscutible, por más que, y esto es lamentable, tenga límites en un corto número de españolas. Dolores Aleu, licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona, comenzaba de esta forma la defensa de su tesis doctoral ante el tribunal que la examinaba en la Universidad Central de Madrid. Era el 6 de octubre de 1882. En apenas 20 palabras, manifestaba su legítimo orgullo por la aventura personal culminada, reivindicaba como irreversible una conquista social histórica para las mujeres españolas que removía la conciencia de una sociedad que, a estas alturas del siglo, aún seguía considerando extravagante no ya que una mujer pudiera ponerse la toga, sino que siquiera pisase las aulas universitarias. Parece increíble que haya quien crea y diga que la instrucción de la mujer es un peligro, prosiguió mientras subrayaba la contradicción que suponía que a la mujer siempre se la hubiera considerado un ser débil. ¿Según para qué cosas? Desde luego, no para realizar los trabajos más duros del campo ni para trabajar hasta la extenuación en talleres y fábricas, pero sí para negarle la instrucción. Hágase, si no, la prueba. Póngase al niño y a la niña en las mismas condiciones, tanto de instrucción como de educación, tanto del medio como de los alimentos, tanto de los hábitos como de las preocupaciones sociales. Y creo que nos encontramos con mujeres que saldrán buenas y otras que serán inútiles, lo mismo que pasa con los hombres. Su trayectoria avalaba sus palabras. En apenas 8 años y un medio hostil, Dolores Aleu había recorrido un camino que no todos sus compañeros varones fueron capaces de culminar y estaba dispuesta a reivindicar que su experiencia no tenía por qué ser una excepción.
Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle.
Bueno, pues esto es uno de los programas, uno de los murales radiofónicos. Como decíamos al principio, en la presentación, las voces que acabáis de escuchar forman parte de esos 68 audios que hemos recibido para preparar estos murales radiofónicos, 4 en total, ¿no? Los hemos dividido, como decía, en 4 partes, este ha sido uno de ellos, y sí me gustaría agradecer a todas las personas que han participado, a las 45 personas que han participado, que las vamos a ir nombrando en los 4 programas. Gracias a Yolanda Bellota, Amelia, Maite Fuentes, Concha Lovejón, May Chaparro, Lucas Casas, Jone Calvo, Jacinto González, Maite Morales de la FEUF, Federación Estatal de Universidades Populares, Ana María Díez Coral, de la FEUF también, Isabel de la FEUF, María José Salvador, Elisa de los Buey, Luisa Dorado, Pilar Amor, Raquel Baranda, Mar, María Ángeles Aguado, Ángeles Pesquera, Charo Bueno, Marisa Flores, Nieves, Charo de la FEUF, Mercedes Pinto, Carolina, Ada Antolín, Paula Zuaza, Yusara, no sé si lo he pronunciado muy bien, Isabel, Manolo Álvarez, Lucas Meléndez, Adrián San Martín, Carmen Blanco, Charo, Nuria Machón, Elisa, del Grupo de Historia de las Mujeres, Victorina, también de Historia de las Mujeres, e Isabel, también de Historia de las Mujeres. Algunas personas no nos dejan el apellido, por eso no le nombro. María, Elena, de la FEUP, Arancha Delgado, Elisa Hermano, y quien les habla, que también ha contribuido al mural. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado. Y gracias también al equipo de Radio Colores que se ha implicado en la organización de estos programas murales. Y, por supuesto, a nuestro técnico, nuestro maravilloso técnico, Eduardo Luis de Íscar, que ha estado en el montaje técnico y en la edición de estos programas. En la coordinación general, ¿quién les habla? Maribel Molina. Un saludo.